mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos un día más a la mañana en este miércoles 2 de diciembre en el Ecuador de la semana laboral. Estamos acompañándote como todos los días desde el 103.6 de la FM a través de COPE.es y nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte en tu móvil y en tu tablet de forma gratuita, y desde donde este domingo a partir de las 5 menos cuarto transmitimos el Mérida Cádiz, un partidazo con la narración de Nono Saavedra. Y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Mérida, pero también en Instagram y en Facebook. Y hoy comenzamos, como siempre vamos a contarte enseguida la última hora, pero vamos a hacer un hueco y una burbuja en el inicio del programa, lo haremos durante los próximos días, para darte las gracias. Ya veníamos desde hace un año, EGM tras EGM, Estudio General de Medios tras Estudio General de Medios, subiendo, y lo seguimos haciendo. Hoy se han publicado los últimos datos del Estudio General de Medios 2015, y en el tercer y último trimestre, COPE Mérida alcanza los 17.000 oyentes diarios. 17.000 personas, es la cadena COPE más escuchada de Extremadura, la de Mérida, es la cadena de radio más escuchada de Mérida, entre todas las emisoras de radio de la capital extremeña y de su comarca, y por supuesto, la que más presencia tiene en redes sociales, más de 10.000 seguidores entre Twitter, Facebook e Instagram. Solamente es un gracias, porque si no es por vosotros, por los 17.000 que os ponéis al otro, cada día, al otro lado de la radio. Aquellos que a lo mejor no compatibilizan el EGM, como Emilio, nuestro ganador del Noes, que es de Villanueva de la Serena, y nos escucha todos los días, la mañana de COPE Mérida. Así es que a todos los que estáis también y correspondéis a otra emisora, por supuesto, bienvenidos, porque COPE ha hecho historia. Con la llegada de Carlos Herrera, la cadena COPE ha aumentado en 1 millón de personas. Es espectacular, nunca había pasado esto antes en la historia de la radio en España, en 1 millón de personas en un solo EGM. COPE es la segunda emisora más escuchada de todo el país, con 2.600.000 oyentes diarios. Carlos Herrera se sitúa en los 2 millones de personas, aumentando en 1 millón a la mañana de COPE. Y esto es solo el primer EGM con la llegada de Carlos a la cadena COPE. Bienvenidos a aquellos que os hayáis incorporado a la COPE, que hayáis descubierto la cadena COPE con la llegada de Carlos. Espero que estemos al nivel de vuestras exigencias, a los que venís y a los que ya estabais. Hasta la 1:30 estaremos todos los días acompañándote. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
Estar informado.
Desciende el paro en Mérida durante el mes de noviembre en 36 personas. Celia Lafuente.
330 parados menos que en noviembre de 2014. La portavoz municipal Carmen Yáñez asegura que tienen que seguir trabajando para que ese dato siga descendiendo. Espera que en el mes de diciembre haya más contrataciones y reactivación de la economía con las compras y las salidas navideñas, además del impulso al empleo con ese 1 millón de euros que van a destinar en los próximos presupuestos municipales.
Un total de 16 casetas compondrán un mercado navideño de artesanía que se instalará en Mérida.
Se va a celebrar del 18 de diciembre al 9 de enero como parte del programa de actividades navideñas. Participan en él las asociaciones A Manos Sin Prisa y la Asociación para la Divulgación de la Artesanía Extremeña, además de artesanos independientes. 16 casetas en las que se podrá encontrar artesanía en madera, barro, cuero, textil.
Extremadura se mantiene entre las regiones con los precios más baratos de vivienda de segunda mano en noviembre.
Según Fotocasa, el precio medio de la vivienda de segunda mano en la región es de 1.135 euros por metro cuadrado, cuando a nivel nacional el precio medio de la vivienda es de 1.638 euros.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto suceda.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Y atención al tráfico, porque desde ayer el Ministerio de Fomento está realizando obras de reposición del asfalto en varios accesos a la autovía por el polígono industrial El Prado. Hoy, de momento, según nos informa el Ayuntamiento, están todos los accesos libres, es decir, que podemos pasar, pero nos alertan de que, dependiendo de cómo vaya transcurriendo la obra el Ministerio, puede haber cambios, carriles cortados, tráfico más lento, así es que precaución hoy y mañana en los accesos a la autovía A5 desde el polígono El Prado. A las 12:35 de este miércoles 2 de diciembre abrimos nuestra mesa de actualidad.
Mesa de actualidad.
con Ana Galán y Loli López.
¿Qué tal, Ana Galán, directora de regiondigital.com? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María Dolores López, Loli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y enhorabuena,
bueno,
¿eh?
Se iba a dar las felicidades a las dos.
Enhorabuena por esa pedazo
lo de Carlos Herrera es alucinante.
Lo de Herrera ha sido tremendo.
Un millón, se dice
millón
pronto,
más,
¿eh?
Así, en tres meses, ¿no? Y claro, y esto no se esperaba, para que los oyentes lo sepan, ¿no? Acertar con el EGM es complicado, porque te llaman y te preguntan qué emisora escuchas. Y aunque estés escuchando la COPE, es muy habitual un oyente de Herrera diga Herrera en la onda, ¿no? Y se equivoque, ya no compatibilizaría. Por tanto, hay un proceso de más o menos de un año entre que entiendes que el oyente ya ha cambiado el chip y es capaz de asimilar a Herrera con COPE, ¿no? Aún así, hoy nos contaban los compañeros de Madrid en una reunión que hemos mantenido que si esto ha pasado en tres meses, la previsión de crecimiento
es espectacular. Lo que no puede pasar en un año,
claro.
Exacto.
Así que felicidades a las dos como colaboradoras del programa Líder en Mérida.
Por supuesto.
Gracias.
Y felicidades al director de este programa.
Y a todo el equipo que está detrás, ¿no? Que a veces parece que estamos nosotros las voces, pero aquí
hay gente currando.
El otro día ya aprovecho porque hay gente que dirá, ya está bien Diego, es verdad, ya está bien Diego, ¿eh? Pero conocí en la calle, tomándome un café, que me la presentaron una chica que se llama Silvia, hola Silvia, te saludo, no sé tu apellido, era oyente de Onda Cero habitual, se cambió a COPE por Carlos Herrera, no por nosotros, se cambió por Carlos Herrera, ¿no? Y dice que está más enganchado a la mañana de COPE Mérida que a Carlos Herrera. En tres meses.
Eso es lo bueno, que también se descubre, claro.
Es verdad que sin desprestigiar al resto de compañeros, sí, ¿no? De emisoras locales que hay en Mérida, pero COPE siempre se ha caracterizado por estar en todo, ¿no? Llega la Semana Santa y COPE tiene su programación de Semana Santa. Llegas la Navidad y COPE tiene su programación de Navidad. Entonces, eso al final, al oyente de Mérida, que es muy de su ciudad, le gusta una radio apegada a la tierra, que aunque tenga sus temas políticos y se entreviste a políticos, pero que sean más temas que el meritense siente suyo, y eso COPE lo ha sabido hacer muy bien desde el primer momento.
Muchas gracias a las dos y felicidades a las dos, y por ende iré felicitando en directo a los 19 colaboradores que tenemos semanalmente, porque vosotros hacéis de este programa, evidentemente, el líder de las mañanas en la capital extremeña. Os voy a presentar otro líder.
Venga, perfecto.
Este es el líder de lo ibérico en Extremadura.
Anda.
Nico Jiménez, buenas tardes.
Hombre.
Tardes, por supuesto.
¿Qué tal, Nico? Muy buenas.
Pues muy bien.
Madre mía, Nico, te hacía falta más que montar un restaurante ahora.
La verdad que
pues yo creo que le faltaba, ¿eh?
Y... no vemos el peligro, la verdad que no vemos el peligro y será la ilusión que tenemos por los productos y por nuestro trabajo, que realmente apostamos, nos embarcamos en proyectos que muchas veces, digo, como está la cosa, pero mire, la ilusión es lo que no nos falta, las ganas de trabajar tampoco, y yo creo que Mérida también necesita, pues seguir creciendo y crear empleo, y miraremos a apostar por ello también.
Bueno, yo creo que lo vas a petar, y perdonadme esta expresión tan vulgar, ¿no? Porque Casa Nico abre mañana sus puertas.
Sí, vamos, ya está todo medio preparado, ya sabes tú que los últimos retoques y las cuatro cositas de última hora casi entretienen más que una hora entera, y sí, queremos abrir mañana las puertas a partir de las 8 de la tarde, que desde aquí yo incluso invito y a todos los oyentes de COPE y todos los que queréis asistir, pues bueno, pues vamos, como sabéis, vamos a tener nuestro jamón ahí para degustar todo lo que queráis. Vamos a tomar unas cañas, vamos a hacer un reto bueno, que es el nuevo local. Y bueno, de alguna manera, pues nada, ofreceros otra cosa más, ¿no?
Nico.
Dime.
Yo que estoy un poco despistadilla, recuérdame a mí y a los oyentes dónde podemos, la dirección exacta, ¿no? Dónde podemos probar ese jamón y dónde podemos verte y dónde podemos disfrutar de la gastronomía de Nico Jiménez.
Bueno, pues esto va a ser en la calle José Ramón Mérida. La tapería la tenemos en el... La tapería está en el 24, esto es en el 19. Son 50 metros de diferencia de una a otra. Lo que es en la calle de que llega al museo, desde la puerta a la villa, ¿no?
Estupendo. Después de comer nos podemos ir a comprar también unos jamoncitos buenos, ¿no? A la tapería.
La tapería y ahora ya también el restaurante, que por no perder, tenemos la cadena completa.
José Ramón Mérida, que es la calle de paso para todos, ¿sabes? Es como una calle que tiene... Además ha recuperado... O sea, yo creo que en los últimos, dime si me equivoco, tiene mucho que ver también lo que tú has hecho y el resto de comerciantes, que es una calle que ha recuperado mucho movimiento y que siempre está llena de gente. Yo lo digo porque mi madre vive en esa calle, justo enfrente de donde abrí Nico su restaurante, por tanto nos cae muy, muy cerca y yo lo he notado, ¿eh? He notado mucho el aumento.
Sí. Y la verdad que sabes qué pasa, también es muy bueno porque vive mucha gente del centro. Claro. La gente en el centro me le gusta salir a una vuelta. Lo hemos enfocado también con esta manera, que nuestra clientela de Mérida tenga también una diversidad de sitios donde comer. y luego, pues mira, todo el turista que entre, bienvenido sea.
Es la calle del museo, la calle José Ramón Mérida, es Nico Jiménez, que es el líder en Extremadura, en todo el mundo, que no para. Mañana abre Casa Nico, un restaurante que va más allá del jamón y del lomo ibérico, donde podemos degustar un montón de productos y donde, por supuesto, desde la cadena COPE, la cadena líder también, qué gustazo decir esto. Vamos a recomendar a la gente a que disfrute de Nico Jiménez en esta calle, que huele a jamón de Nico, toda la calle. Así que Nico, que lo vas a petar, que estamos muy contentos, felicidades.
Muchísimas gracias y esperamos, con los brazos abiertos.
Mucha suerte.
Suerte.
Muchas gracias.
Hay que decir también que esa calle, es cierto que es una calle de acceso a la zona pues más visitada de la ciudad, teatro, anfiteatro, museo, pero también es cierto que se han abierto más locales conforme el Festival de Mérida ha ido a mejor, es decir, en los últimos 4 años.
Exactamente,
¿no?
Sí, sí, es verdad, exactamente. Lo de esa calle en verano es impresionante.
Yo he estado viviendo allí un par de años y he de decir que es una gozada, pero en verano y en invierno, ¿eh, Ana?
Sí,
porque el salir de trabajar
más,
¿eh? A las 8 de la tarde, bajarte y tomarte un vino con una buena tapa en cualquiera de los bares que hay en la zona, es una gozada.
Es que yo creo, es lo que decía, que ha ido
más. Barato, además.
Que se ha conseguido superar tema verano, que se ha conseguido mantener también
la vida durante el invierno. Sí.
Vamos a los temas un poco más feotes, más polémicos y más densos.
Seguro que lo hacemos bonito nosotros.
Vamos a hablar del festival, ¿os parece? Porque ayer conocíamos cómo Jesús Cimarro presentaba las cuentas ya completas al patronato, al consorcio del patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Variaban, nada, 10.000 euros en cuanto a superávit. Estamos hablando de que el Festival de Mérida ha conseguido un superávit superior al medio millón de euros en la pasada edición. Dinero que irá destinado primero, evidentemente, a enjuagar la deuda que el festival arrastra desde hace ya muchísimos años, y 100.000 euros que se comprometió Fernández Vara y a propuesta del propio Jesús Cimarro para pagar producciones extremeñas en el exterior, es decir, producciones extremeñas que muevan e intenten generar empleo más allá de Extremadura. Estos son los números contados por Jesús Cimarro del festival.
Se anunció que este año había un superávit de taquilla de 525.000. El definitivo son 530.064,16 euros. Los datos de espectadores, de personas que han asistido a las obras de teatro, a cualquiera de las actividades que se han desarrollado, que suman las 158.302 personas.
No quiero que me valoréis los datos porque son objetivos y por tanto son estupendos. Quiero que me valoréis estas declaraciones de Guillermo Fernández Vara.
Es que va a verlo. Me ratifico en que serán con patrocinio privado, porque seguro que lo va a haber. El festival es un activo muy interesante para que las empresas pongan su nombre al lado de la marca del Festival de Teatro de Mérida, indiscutiblemente.
Hay que decir que el año que viene no va a haber Ceres porque la Junta ha quitado el dinero de los Ceres. Y ahora lo que se va a hacer es un proceso para buscar patrocinadores privados para el 2017. Esto ha quedado, ya chicas os dejo hablar, un poco tibio a la gente, ¿no? De ¿es bueno, malo o regular que se quiten los Ceres en 2016?
Mira, yo estuve en la rueda de prensa ayer. Vamos a ver, aquí ha habido una contraposición y hay que ser honestos y sinceros. Había un planteamiento político, que a mí esto me da mucha rabia, que entre la política en cosas que funcionan, de verdad, me da muchísima rabia. Había un planteamiento político, había unas críticas por partes que venían de muy atrás con respecto a los Ceres, lo cual también me da mucha rabia, porque creo que los Ceres ha sobredimensionado y ha sobrepasado cualquier crítica porque se ha demostrado en estos 4 años y por lo que representa para Mérida. Yo no estoy de acuerdo con que no haya Ceres anuales, en mi opinión personal, no estoy de acuerdo, pero sí que sé cómo funciona esto, sé cómo funciona la política y por desgracia es un ejemplo de que a veces la política va más allá de lo que tiene que ir. Y creo que en estas circunstancias Jesús Cimarro inteligentemente ha dicho, mira, esto es un problema ahora mismo, vamos a plantearlo de otra manera porque yo tampoco quiero arrastrar un problema. Porque, oye, que todos somos humanos, todos somos personas y el tener esa especie de espada de Damocles siempre ahí, pues mira, nos planteamos esto de esta manera y ampliamos la programación, va a haber un espectáculo más, el festival en vez de acabar por el 20 y poco, va a acabar por el 20 y mucho.
Ayer encima Rolo también dijo aquí en este estudio que le va a pedir a los miembros del patronato que aumenten un poquito las partidas.
Exactamente, y sobre todo lo que yo quiero es que la gente darse cuenta y en la administración y la junta de darse cuenta que el festival no solo debe ser de la parte de cultura, sino que debe ser, por ejemplo, también de la parte de turismo.
Es que debería tener turismo ahí de
¿Por qué quitamos 500.000? A lo mejor que el problema es que no está bien estructurado la financiación de los Ceres. A lo mejor que no todo tiene que venir de cultura. A lo mejor podría venir de turismo, podría venir de Ayuntamiento de Mérida, podría venir, quiero decirte, más cosas, porque los Ceres sobredimensionan ya la cultura.
Venga, vamos rápido para hablar.
Bueno, pues veces. Muy rápido, tres cuestiones, ¿no? En primer lugar, felicitar desde aquí, desde la cadena COPE. Ya escuché ayer a Jesús aquí en esta casa por esos resultados fantásticos, ¿no? Del festival un año más. En segundo lugar, yo creo que Jesús, como dice Ana, de forma inteligente ha optado por la solución menos mala. Es decir, vamos a hacerlo cada dos años. Yo creo que Extremadura y Mérida pierden este año 2016 sin estos premios. No es que el éxito del festival radique en los premios Ceres, como he escuchado algún comentario por ahí. Para nada, en absoluto. Por suerte, hace cuatro años el festival se recuperó, ha empezado a tener su nombre otra vez, su dimensión y su autoridad, pero sí que era muy importante, ¿no? Y podíamos escuchar en alguna emisora también de radio los hosteleros de Mérida diciendo que evidentemente era una mala noticia, porque si con el festival de jueves a domingo hay una afluencia con los Ceres, era brutal, ¿no? Lo que se movía en Mérida. Segunda cuestión. Y por último, tercera. Hablamos de buscar ese presupuesto en los patrocinios privados, ¿no? Bueno, yo creo que eso va a ser no difícil, sino sumamente complicado en la situación económica que vive Extremadura, que vive el país, que por mucho que se empiece a recuperar es complicado. Y esas empresas privadas yo creo que tienen que cambiar el chip, porque igual que se apuesta por invertir en esos patrocinios deportivos, que también cuesta, ¿no?, en los últimos tiempos, pero
que les desgraba,
que es más fácil.
Hay que decir las cosas.
Claro, exactamente. En cultura, a las empresas como que le duele mucho meterse la mano en el bolsillo. Entonces yo creo que aquí hay que buscar otro tipo de soluciones, porque si no vemos que al final nos quedamos sin premio Ceres.
Tenemos al delegado de Policía y Seguridad Ciudadana al otro lado del teléfono. Félix Palma. Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Mérida estamos preocupados por la quema de contenedores. 25 contenedores en los últimos 4 o 5 meses, más que en los últimos 4 años. El ayuntamiento, el alcalde, llegó a decir, Félix, que se trataba de un grupo delictivo organizado y que se estaba tras la pista. ¿Tenemos alguna novedad?
No, bueno, a ver, en principio, lógicamente, no sabemos exactamente quiénes son los autores. Lo que sí, atendiendo a los datos fríos, hemos visto que algo está pasando que no pasaba anteriormente, ¿no? O sea, el dato que se trasladó de que en los últimos 4 o 5 meses se han quemado 26 contenedores, es decir, muchos más que los últimos 4 años, está revelando que hay una clara intencionalidad por parte de grupos, de momento no sabemos si organizados o no, pero que lógicamente nos preocupa. Y entonces, bueno, nosotros ya hemos tenido reuniones con el comisario de la Policía Nacional, reuniones lógicamente con la jefatura de la Policía Local para tomar todas las medidas que tengamos a nuestro alcance para intentar detener ese vandalismo.
¿Por qué creéis que estamos viviendo en estos meses un aumento del vandalismo en la capital extremeña?
Pues es que no, sinceramente no sabría decir cuál es la razón. Lógicamente no podemos andar con especulaciones, ¿no? Pero nosotros no, como te decía antes, nos acogemos al dato frío y demoledor de que el vandalismo, no solo ya en el tema de quema de contenedores, ¿no?, que es una cosa que, bueno, evidentemente ha tenido un poquito más de trascendencia, pero también, por ejemplo, nos preocupa mucho, muchísimo el tema de la destrucción del mobiliario urbano, que también en este último tiempo también ha sufrido un crecimiento bastante importante, ¿no? Pero a tu pregunta concreta no sabría darte una respuesta, lógicamente, porque no podemos andar especulando.
Entiendo que la policía será quien esté investigándolo. Yo sí recuerdo, Félix, tú también lo recordarás, en los 90, en casi todas las ciudades de España, bueno, voy a hablar de Mérida, que para eso estamos aquí, hubo un aumento de los grafitis en las instalaciones. Era una medio, digamos que una medio moda. A pesar de que sufrimos durante años, hasta que no se atajó y se controló la venta de sprays, se hicieron normativas para que menores no pudieran acceder a los sprays, no se atajó. Yo no sé si estamos hablando de mobiliario urbano, no vas a atajar la venta de queroseno o de mecheros, pero si son grupos, si se plantea, porque entiendo que el alcalde se ha dicho lo de grupo delictivo organizado, porque la policía le habrá dicho que blanco y sí, en botella, ¿no?
No, efectivamente, o sea, que lo que es indudable es que hay una clara intencionalidad de un grupo de personas, vamos, de hecho, en algunos casos se saben horas de la quema, que se ve que han quemado uno, a los 5 minutos han quemado otro. O sea, se ve una clara intencionalidad por parte de un grupo, evidentemente, que tienen la clara intencionalidad de hacer daño, ¿no? Entonces nosotros desde la policía, lógicamente, estamos tomando una serie de medidas, que algunas de ellas las podemos comentar, hay una serie de pistas que estamos siguiendo, pero como pasa en este tipo de cuestiones policiales, que yo creo que la discreción es lo más importante, y lo que le podemos decir a los ciudadanos de Mérida es que, bueno, que nosotros estamos poniendo todos los medios que tenemos a nuestro alcance, que sabemos que en muchas ocasiones son escasos, pero que estamos intentando atajar el problema en la medida que podemos.
Félix Palma, delegado de Policía y Seguridad Ciudadana, gracias por atender la llamada de la COPE en directo.
Gracias a vosotros.
Bueno, nosotros estamos también detrás, pero vamos a respetar la investigación policial, porque hay veces que hay que callarse. Tenemos un poco más de información sobre lo que está sucediendo en Mérida, sobre esto que ha dicho Félix, que ha dado muchas pistas. A los 5 minutos queman un contenedor, 5 minutos después queman otro contenedor, o sea, muy organizado todo. Esto parece
muy
como un divertimento de algunos, ¿no? Pero nos han pedido que no lo digamos porque creemos que para eso está la policía.
Hay que ser prudentes de alguna forma en este tipo de actuaciones.
Volvemos al festival, un segundito, porque os quería dar un dato. Mira, ayer dijeron que la repercusión en publicidad que ha tenido que el villanovense se enfrente al Barça equivaldría a una campaña de publicidad de 46 millones de euros.
Brutal.
Y aquí estamos discutiendo por medio millón de euros.
Es que, vamos a ver, es lo que te decía yo antes. Si analizamos las campañas de turismo, Extremadura, el dinero que se dedica a promocionar Extremadura, que se tiene que
dedicar... Que algunas no consiguen el objetivo,
exacto,
que se busca.
Analizamos campañas que no hayan tenido objetivo real... Seguro que vamos muy superiores al medio millón de euros. Y si contabilizamos lo que supone turísticamente, no solo para Mérida, ojo, que aquí deberíamos dejar a un lado el localismo, sino
para toda Extremadura.
Los seres, yo te puedo asegurar fríamente que están muy bien invertidos los 500.000 euros. Pero además voy a añadir otro dato, que además se olvida. Los CERES dan puestos de trabajo, dan muchos puestos de trabajo. O sea, organizar los CERES no es solo las 2 horas de la gala, que es que a veces la gente que criticaba decía eso. No, perdona, los CERES, y yo los he vivido y Loli los ha vivido, implica mucho trabajo detrás, implica trabajo de meses anteriores.
Pero ¿y sabes qué creo yo además que pasa, Ana? Que lo que estás diciendo, lo que todos compartimos en esta mesa, también lo saben tanto la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento de Mérida. Pero aquí en este caso yo creo que ahí ese
cubra
yo no
eso.
Me voy a bajar del burro.
¿Claro?
Aunque yo vea...
¿Ahí?
Porque nos escudamos en no vamos a cumplir el déficit, tenemos que hacer recortes. Recortes vamos a tener que hacer en 2016, por lo menos 2 puntos, porque ya lo decía ayer la autoridad fiscal, ¿no? Que Extremadura va a incumplir en 2016 el déficit, en 2015-2016, que va a tener que hacer recortes. Entonces nos escudamos en no voy a recortar de sanidad y de educación para invertir en cultura. Pero ojo, vamos a redistribuir un poco los ingresos, porque muchas veces esas campañas de publicidad no consiguen su objetivo. Hoy he hablado precisamente con Victoria Bazaga y ella lo decía, ¿no? Que ha habido...
Presidenta de Fextur.
Perdón, sí, es que como yo la conozco, doy por hecho de que también la conocen nuestros oyentes, ¿no? Y ella lo decía, ¿no? Ha habido campañas muy buenas, pero ha habido campañas que en Extremadura se han gastado mucho dinero en ellas y no han sido capaz de vender al turista lo que es Extremadura, ¿no? Esa experiencia. Entonces, yo creo que está más la parte política. Mira, de no me voy a bajar del burro y voy a intentar conseguirlo con patrocinio privado cuando sabemos que es sumamente complicado.
Yo voy más allá. A mí me parece muy bien que se busque también inversión privada y nunca es malvenida, porque
por
además
supuesto.
Eso es así. Pero voy más allá. Yo, y a lo mejor me meto donde no me llaman, pero lo digo así de claro, yo ahora mismo soy alcalde de Mérida y yo no consentiría que Mérida se quedara sin los CERE, sinceramente.
Pero es que eso sería decir donde dije Diego.
Bueno, pero a veces en la vida rectificar o darse cuenta, poner en valor algo que sabemos, porque tú lo has dicho, los comerciantes son los primeros que han dicho que no, que por qué no. Entonces, poner en valor algo, no pasa nada. A veces en la vida nos damos cuenta de las cosas cuando nos metemos y cuando sabemos todos los datos, no cuando nos dejamos en la superficie.
Lo que hay que dejarse es de eufemismos, de darle vueltas a las cosas. El año que viene no hay premios Ceres, no porque lo hayan decidido ayer, sino porque Jesús Cimarro ayer le dijo a Vara que no iban a encontrar patrocinadores privados por mucho que el presidente y el alcalde se empeñen, porque es muy complicado.
Para cubrirlo todo.
Por eso ha buscado la solución menos mala. O sea, de forma, pues, porque además él...
Pero es que yo estoy con lo que ha dicho Loli, con lo que he dicho yo al principio, es que a lo mejor lo que hay que hacer es redistribuir y no sacarlo todo de cultura. ni sacar, evidentemente ni sacarlo de educación ni de sanidad, pero hay más partidas, hay promoción, podemos apostar por porque el festival se promocione en Portugal y con ello también podemos acceder a fondos de promoción de europeo. Vamos a ver, hay que currárselo, evidentemente, pero hay que currárselo desde otras partes.
Yo creo que a Jesús tampoco es que le haya entusiasmado demasiado esta idea, y él en un ejercicio de inteligencia ha dicho, bueno, vamos a hacerlo cada dos años para
hacer los cutres, que tú imagínate que el año que viene los programas, que llega junio y no hay dinero, a ver cómo saca adelante los seres con... Es que se necesita...
Es que esa es otra, claro, es que nosotros tampoco podemos pretender tener un espectáculo como el que se tenía a coste menos cuatro. No, perdona, tú, esto, la calidad la tienes que pagar.
Y hay que dejar también de vender humo, ¿no? Porque desde ayer que se hizo este anuncio hemos escuchado en muchos medios de comunicación, en tertulias, tomando el café, como no, porque lo que quieren realmente es darle más empaque y que los premiados... Vamos a dejarnos de tonterías, por favor. Y vamos a ver que se cierra un escaparate de Mérida y de Extremadura al mundo.
Otra cosa, y de verdad, y esto... También a lo mejor hay momentos en la vida en los que tenemos que ser reivindicativos, y lo mismo que aquí nos pringamos, vamos a decir de una manera, y defendemos lo que creemos, también los empresarios, también la gente puede defenderlo y puede pedirlo.
Mira, igual, a ver si hay una hoja de firmas, ¿no? Como hubo para que el golpe del turno se celebrase en el anfiteatro, a ver si ahora se saca una hoja de firmas para que se celebren los seres.
Defendemos esos puestos de trabajo que se crean, defendemos esa promoción de Mérida, que el que lleguen tantos turistas al año siguiente no es casualidad, sino que a veces hay un trabajo previo, porque para recoger hay que cultivar, si nos queda claro eso, que para poder tener fruto hay que invertir en cultura no es un gasto.
Yo a mí tampoco me gustaba que el World Padel Tour se celebrara en el anfiteatro, pero es mi opinión.
Bueno, eso es otro debate.
Tampoco me gustaba cómo actuaba el consorcio antes.
Pero que no nos limitemos solo a
hubo una movilización, a eso me refiero, que igual los emeritenses se tendrían también que movilizar.
Que la gente se mueva y opine, a mí me encanta. Pero es cierto que lo que tú has pedido es pedir mucho. Y lo siento por el empresario de Mérida que nos está escuchando, pero nuestro empresario a veces adolece precisamente de eso, ¿no? Sí. De echarse un poco para adelante.
De ese carácter reivindicativo, por supuesto.
Claro. Excepto los que meten publicidad en COPE.
Hombre,
esos son los mejores.
Son maravillosos.
Claro que son maravillosos. Chicos, vamos a escuchar este sonido que ocurrió ayer a la 1:24 en este programa.
Es la Plaza de España de Llerena. Bueno.
Qué nervioso.
Chan.
Es que el reloj a mí me pone nervioso, ¿eh?
Cuándo que yo, fíjate.
¿Es o no es?
Paco, ¿tú sabes que todavía se me ponen los pelos de punta con el no es? He vivido tantos noes en esta casa que todavía, bueno, ayer cuando lo... Porque esta parte del programa no pude escucharte, ¿no? Y cuando lo escuchaba, lo veía en Twitter y en Facebook y decía, ¡Dios! Y me he perdido ese momento. O sea, es que yo recuerdo saltando por la redacción cuando el acertante del noes conseguía adivinar el sitio, ¿no? Y además siempre, y lo digo siempre, ese Paco con ese sobreguardado bajo llave que nadie... Nadie de la redacción, Ana, te puedo asegurar.
Patrocinadora.
Nadie sabía cuál era el lugar del noes, porque es que nosotros nos poníamos a darle vuelta y nos decíamos, por favor, y Paco, y no había manera. O sea, que es un concurso que a mí siempre me ha gustado y todavía
alegro.
Se me ponen los pelos.
Se va a Villanueva de la Serena, Emilio.
Qué
que
bien, enhorabuena, Emilio.
Que lo disfrute.
Claro. Ana Galán, Loli López, gracias.
Qué corto.
Ay, pues si ya hemos hecho media hora.
Sí, estoy felicidades, por ese gemel.
A vosotras. Exacto. En 4 minutos volvemos.
Como cada Navidad en casa, el sabor de Turrones Dos Hermanos, herencia de maestros. La más amplia variedad en turrones y dulces navideños para satisfacer los paladares más selectos. Turrones Dos Hermanos, el delicioso turrón de Castuera, con el sabor único que solo saben dar las manos expertas de nuestros artesanos. Busque en su tienda el más amplio surtido de Turrones Dos Hermanos, herencia de maestros.
Gala Equitación les ofrece un sinfín de artículos de equitación para regalar esta Navidad. Sillas, cabezadas, herrajes, cuidado y cosmética para el caballo, ropa y complementos para el jinete, botas de Valverde del Camino y cartujanas, trajes camperos a medida con sastre propio, toda la colección de la marca La Jaca. Tanto el caballo como el jinete merecen el mejor regalo esta Navidad. Gala Equitación, Villafranca de los Barros, carretera de Rivera, teléfono 924-524-922. También puede comprar en internet en galaequitación.com o en nuestra aplicación para móviles. ¡Felices fiestas!
Sofía, ¿dónde celebramos nuestra comida de amigos y la cena de empresa?
En Restaurante Vía de la Plaza tienen las mejores carnes y pescados, calidad y buen precio. Me encanta. Además, se aparca sin problema.
Y las copitas de después, si nos movemos, ya sabes.
Nos quedamos allí. Nos preparan un salón para nosotros y musiquita.
En Restaurante Vía de la Plata, en Polígono Industrial El Prado, al lado de Decathlon.
Desde el restaurante Vía de la Plata, les deseamos unas felices fiestas.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones, y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad, y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130, 930-1130.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.